Bienvenido a la segunda temporada de Empresario Empresario, un podcast de negocios en el que cada 15 días compartimos tips, mejores prácticas y herramientas para impulsar tu negocio en voz de importantes empresarios. Nuestro host, Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de Tesla, nos comparte un interesante tema con un invitado especial en cada episodio.
Sin duda, la tecnología ha sido una pieza fundamental para mejorar la experiencia de usuario. Sin embargo, cualquier proceso de evolución debe iniciar por el cliente, pues sus requerimientos son dinámicos y las revisiones constantes permitirán definir qué tipo de tecnología requieres para satisfacer sus necesidades y las de tu organización. De esto nos habla el director de vinculación en IPADE Business School, Carlos Castellanos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nueva edición del podcast de Empresario Empresario que produce Tesseler. Quiero agradecer a Carlos Castellanos, que está hoy con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí.
Encantado,
Luis. Por aceptar la invitación. Carlos Castellanos es un empresario, es además profesor del PADE y director de vinculación. Participa en varios consejos y es un gran conocedor de la área comercial, por lo cual agradezco mucho tu presencia en este podcast, Carlos. Quisiera que le platicaras un poco a la audiencia un poco de ti para que te conozcan un poquito más.
Muy bien. Pues encantado de estar aquí, Luis Gerardo. Mira, te platico. Yo soy ingeniero electromecánico. Tengo orígenes ingenieriles. Estudié en la Universidad Veracruzana. Soy veracruzano. De hecho, nací en el puerto de Veracruz. Y en 1989 me fui a Estados Unidos a hacer una maestría también en ingeniería eléctrica. Y mi major, como le llaman en Estados Unidos, fue desarrollo de software. Okay. Regreso a México, directamente a Guadalajara, contratado por Motorola. Durante mi experiencia en Estados Unidos, tuve la oportunidad de entrar en contacto con la parte comercial. Yo fui a estudiar una maestría en ingeniería, pero esa experiencia me dio la oportunidad de conocerme un poco más, entender, aprender del mundo de los negocios. Entonces, cuando ya regresé a México y acepté este puesto en Motorola, empecé a extrañar la parte comercial. Y pues más o menos como al año de estar aquí en Guadalajara, me encontré con uno de los socios de CompuSoluciones que me invita a participar. Y nada, empiezo mi proceso y te comentaba hace unos minutos fuera de cámara que hace 29 años que empezó mi relación con CompuSoluciones. Trabajé 5 años en la organización. Ahí me tocó manejar pues una red de distribuidores pues más o menos grande, 300 distribuidores, presencia nacional. Empezamos proyectos de exportación, muy padre, una experiencia maravillosa esos 12 años que estuve al frente de la organización. Luego fui
Hiciste
presidente.
Más que una maestría.
Uy, sí, yo te diría que fueron varias maestrías y quizá un doctorado, y no necesariamente nada más en la parte comercial. Fue una experiencia muy padre. Luego dirigí el consejo 3 años más, y en ese lapso entra mi vida profesional a una etapa en donde tengo la oportunidad de empezar a colaborar con el IPADE, primero como profesor invitado, siempre comercialización. Voy a cumplir 10 años en la organización. Ahí, como lo comentabas, acabo de asumir la responsabilidad de la dirección de egresados, de la relación con egresados, se llama Dirección de Vinculación de la sede Guadalajara. Participo en varios consejos, no me gusta o no he querido especializarme en ninguno. Creo que siempre como consejero tienes que ir con la ilusión de aprender primero y luego tratar de aportar un poco en base a tu experiencia. Entonces, pues encantado de estar aquí, Luis Gerardo, de platicar contigo. Ya te había escuchado en varios podcasts y me parece que estás haciendo un trabajo muy padre en términos de aportar a los empresarios ávidos de aprender.
Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, ahora este turno. Habíamos platicado sobre la temática del podcast, hablando de la evolución de la estrategia comercial. Sin duda, los cambios que han ocurrido muy acelerados, sobre todo en los últimos años, nunca ha dejado de cambiar las cosas, pero esta pandemia nos dio muchas lecciones. Habrá una perspectiva diferente para ver la estrategia comercial. Entonces, platícanos cómo es esto, de cómo ves tú esta evolución, cómo la entiendes, cómo se desmenuza.
Sí, yo creo que es un tema muy interesante. Me gustaría, primero que nada, empezar diciendo que estoy de acuerdo contigo que recientemente ha habido muchos elementos, circunstancias que han obligado a las empresas a acelerar su ajuste en la estrategia comercial, y más adelante seguramente abordaremos estos temas, sobre todo el relacionado con la tecnología. Pero me gustaría empezar expresando que para mí la estrategia por definición debe ser evolutiva, y aquí la estrategia la menciono en un contexto más general. Una estrategia general de organización tiene que ser revisada, pues evidentemente, cada año, y con un ejercicio de planeación por lo menos a 3 y 5 años. Es algo dinámico, es algo que constantemente está cambiando, y en ese sentido pues hablamos ya después en diferentes ámbitos de la organización de la estrategia comercial, de la que vamos a hablar el día de hoy, pero también tenemos, dime si la estrategia, por ejemplo, de reclutamiento y selección del día de hoy es igual a la que teníamos hace 3 años, ¿no? Claro. Todo cambia. Entonces, me parece que las estrategias no son una escultura sobre piedra, no son letras grabadas sobre piedra, sino que es un elemento natural de la estrategia, de su evolución, y por lo tanto su constante revisión, ¿no? Y en ese sentido, también como último elemento de esta primera reflexión que quisiera compartir con quienes nos escuchan, tenemos que ser muy autocríticos en cuanto a la definición de la estrategia y en cuanto a su ejecución. Uh-huh. Yo hace poco leía un artículo, no recuerdo el autor, de salió en Harvard, uh-huh, Harvard Business Review, en donde él desarrolla una matriz de 3x3, uh-huh, en donde por un lado graficaba la capacidad de generar estrategia, uh-huh, y por otro lado la capacidad de ejecutarla. Uh-huh. E hizo este análisis con Fortune 500 empresas. Uh-huh. Y para mí fue impresionante el poco porcentaje que había en ese punto en donde hay gran capacidad de generación de estrategia y gran capacidad de ejecución. Entonces, me parece que también hablar de estrategia es hablar de su ejecución, y esa ejecución es la que te lleva tarde o temprano a revisar nuevamente la estrategia, ¿no? Entonces, antes de cualquier otra cosa, quería yo pues comentar esta parte porque me parece que es un elemento importante. Hablando ya específicamente del tema de la estrategia comercial, me parece que el elemento más importante que ha habido, que ha provocado el cambio recientemente, yo te diría prepandemia, el surgimiento de la aplicación de la tecnología, y yo lo quisiera concentrar específicamente a la experiencia del cliente. La tecnología me parece que donde más ha impactado es en esa sensación de que ahora es más disfrutable esa experiencia de hacer negocio. Y los que estamos en el mundo de los negocios normalmente viajamos mucho. Yo te preguntaría, les preguntaría a nuestros amigos, ¿quién de nosotros ya podrá vivir sin una app de nuestra línea aérea preferida que nos evita pasar, por ejemplo, a hacer el check-in a mostrador? O sea, eso nos ha facilitado muchísimo y nos ha simplificado muchísimo la vida en un entorno muy complicado como es un aeropuerto, ¿no? Entonces, eso es para mí un excelente ejemplo de cómo la aplicación de la tecnología
ha mejorado, repito, la experiencia.
Exacto. Repito, y estoy hablando previo a la pandemia, ha simplificado y por lo tanto ha hecho más agradable la experiencia de hacer negocios, no solamente en el B2B, no es, perdón, en el B2C. Sí. No es un tema nada más de usuarios, millennials o algunos de nosotros que nos llevamos bien con la tecnología, sino también en el entorno B2B, ¿no? En los, claro, en los negocios, entre las empresas, sí, pues evidentemente también hemos experimentado ello. Y luego, con el tema de la pandemia, pues tenemos el famoso contexto. Y el contexto que nos tocó vivir, pues es que la pandemia acelera la implementación de esa famosa transformación digital, que me gustaría comentar algunos puntos de esa transformación en el tema comercial, que nos ha llevado, pues, como empresas ya no solamente a ver a la transformación digital o a la digitalización como algo opcional, como algo que sí le voy a entrar, pero quizá en este momento más adelante, no, más adelante.
Ya que arregle mis problemas.
Exactamente, a verlo como algo que si no lo hago me muero, literalmente, ¿no? Yo conozco empresas, una de las maravillas de estar en el IPAD es que conoces muchos empresarios y por lo tanto sus empresas. Recuerdo perfectamente uno de ellos que me comentaba, de hecho escribí su caso recientemente. La pandemia ocurre en marzo del 2020. En abril, sus ventas comparadas contra el abril del año pasado, 5%. 5%. Lo que lo salvó es que ya había empezado su plataforma de e-commerce. Imagínate esa empresa sin haber empezado la plataforma de e-commerce, ¿no? Entonces, me parece que ese empresario y muchos entendimos que ya no era un tema de, bueno, pues con que facture yo 5 o 8% de mis ventas, sino que tiene que ser el apalancamiento que me ayude a crecer verdaderamente. Entonces, yo te diría, para mí, la tecnología y lo que ha provocado en la evolución de la experiencia del consumidor pre-pandemia y la pandemia per se, ya con una cierta madurez de la aplicación de tecnología, de manera general en los mercados, pues hace que hoy en día tengamos todas las empresas seguramente una estrategia comercial radicalmente distinta.
Sí, sí, digo, es como tocaste un punto que llama la atención, porque casi siempre las empresas pensamos que nunca es el momento adecuado para hacer una inversión, algo que sabemos que va a implicar un gran esfuerzo, y siempre esperamos a que haya un mejor momento. Y pareciera que nunca hay ese mejor momento. O sea, que el mejor momento de actuar es cuando te das cuenta de la circunstancia y del reto que tienes por delante, ¿cierto?
Sí. Sí, fíjate que, si me permites, lo que acabas de decir es totalmente cierto. No hay, como nada en la vida, los momentos perfectos, ideales para implementar, para comprar, para adquirir, para expandirse. Eso uno tiene, y más en el mundo de los negocios, tiene que asumir que día a día tienes que vivir en la incertidumbre. Dentro de esa incertidumbre hay que asumir riesgos. Claramente, pues tratando que esos riesgos no te puedan matar. Una de las cosas que me atrevería a comentar en esta charla contigo, Luis Gerardo, y hablando un poco de esta evolución comercial, hablando de la tecnología, hablando de los contextos, yo trato, sobre todo con los jóvenes, no es tan complicado hacerles ver la necesidad, ya es algo implícito para ellos, nacieron con la tecnología. Sin embargo, en los programas de alta dirección que tenemos en el IPADE, por ejemplo, una de las cosas que en el área de comercialización tratamos de transmitir, y yo en lo personal pues trato de utilizar muchos ejemplos prácticos, es decirle, señores, este tema de la digitalización no la tienen que dominar. Uno de los errores que tenemos como dueños de empresas, directores generales, es pensar que en el momento en que yo tienda perfectamente la tecnología es cuando me voy a animar a implementarla. Y me parece que no es así. Tu responsabilidad es ver cuáles son los recursos con los que puedes contar para enfrentar las oportunidades y amenazas que hay en el mercado. Y en ese sentido, una idea que yo traía para esta charla es dejar en la mesa que la tecnología no resuelve per se los problemas. No resuelve per se las nuevas necesidades que vemos en los
no es magia.
En los consumidores. No es magia. Y yo en ese sentido he desarrollado un modelo conceptual básico, lo entiende cualquiera. Y ese modelo es, primero que nada, y en el centro de todo, está el cliente.
Okay.
Previo a la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Lo que nosotros tenemos que hacer, Luis Gerardo, es entender cómo evolucionan nuestros clientes. Se menciona mucho la pandemia, porque va a quedar ahí como una clara referencia de un antes y un después, porque nos obligó
a cambiar nuestros hábitos, a cambiar la forma en cómo hacemos.
Y a replantear también como empresarios cómo tenemos que abordar, cómo tenemos que afrontar esos retos y oportunidades. Estoy seguro que hubo muchas empresas que teníamos un buen rato que no practicábamos un verdadero análisis de quién es mi cliente, qué quiere mi cliente, ¿no? A lo mejor mucho que nosotros...
Que la inercia te lleva, ¿no? Sobre todo si te va bien, pues...
Exacto, exacto. Muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera habíamos hecho ningún análisis del famoso viaje del cliente, el customer journey, ¿no? Y esto nos obligó a hacerlo. Entonces, en cualquier proceso de evolución de una estrategia comercial, tienes que empezar con el cliente. Primero que nada, ¿el cliente que yo atiendo es el mismo cliente o las circunstancias, la evolución de otras propuestas de valor que no son mías, han llevado a que estos clientes, pues a lo mejor ya no están todos conmigo, o a lo mejor llegaron nuevos, ¿no? Una comunidad de clientes, por definición, nunca es estática, siempre es dinámica. Sí. No solamente en su número, sino en sus requerimientos. Y en ese sentido, tenemos que, volviendo al punto inicial de mi conversación contigo, tenemos que hacer una revisión constante, constante. Pero hay que empezar por el cliente, sí, ¿no? Una vez que tenemos, y ahí viene el famoso mapeo de su viaje de cliente, de su journey. Porque en la medida en que lo hagamos cada vez más desglosado, vamos a entender mucho mejor su proceso de relación con nosotros. No solamente previo a la compra, no solamente durante la compra, sino también durante el proceso. De tal manera que logremos eventualmente, ojalá con la mayoría de nuestros clientes, un cierto atajo comercial en donde cuando tenga que volver a comprar este producto o servicio que yo ofrezco, pues automáticamente, si no me lo compra, por lo menos soy su opción número 1, 2 o 3. Estoy ahí como parte importante de sus alternativas.
Yo no sé si también, Carlos, ahorita que dices esto, hablaríamos de también pensar en un cliente en un contexto más amplio, no solo de una primera compra, de un primer journey, claro, sino a lo largo de su vida.
Claro, claro, como claro. Cliente. Claro, y ahí, por ejemplo, me llevas a comentarte una de las cosas que yo recomiendo mucho es que hay que medir la rentabilidad de los clientes. Y la rentabilidad de los clientes no hay que medirlo en un tema de un año, sino que hay que medirlo a lo largo de su vida, ¿no? Hay una estadística que te confieso, no tengo el dato actualizado, pero hace más o menos como 4 años leí por ahí que hacer un cliente nuevo es 4 veces más caro que mantener uno actual.
Ya con eso hay que... Atender a los clientes que ya tienes.
O sea, evidentemente creo que está claro, ¿no? Sí. Pero bueno, una vez que tenemos claro cuáles son esos pasos, cuál es el proceso, cuál es el customer journey de nuestros clientes en su relación con nosotros, entonces ahora sí tenemos que trabajar en los procesos. Y una vez que tenemos...
Que están atrás para acompañar ese journey.
Sí, y ahorita te voy a dar un ejemplo, creo que nos va a quedar muy claro a todos porque lo hemos experimentado prácticamente todos. Y una vez que los procesos están ya alineados a lo que espera de nosotros el cliente, podemos aplicar tecnología. Entonces, cliente primero, procesos después que se ajusten, que se alineen a las expectativas de los clientes y posteriormente la tecnología. Déjame darte un ejemplo que me viene a la mente del último caso que acabo de desarrollar. Evidentemente no voy a decir nombres, pero una empresa que se dedica a tema de laboratorios clínicos, ¿no? Ellos han hecho una labor extraordinaria en construir un ecosistema que busca la omnicanalidad. Yo no creo que estén ahí. Nosotros definimos, en lo personal, defino la omnicanalidad, no solamente con tener multicanales de contacto, sino que en términos generales la experiencia del cliente sea la misma en cualquier canal, independientemente que me llame por teléfono, que me busque WhatsApp, lo que fuera, que sea exactamente lo mismo. Y aquí en este caso ellos habían hecho un adelanto impresionante en términos, por ejemplo, de plataforma de e-commerce, están haciendo cosas extraordinarias porque, pues imagínate, un laboratorio de análisis clínicos no es lo mismo que comprar bolsas o zapatos, o donde pues escoges talla, color y compras. Aquí evidentemente es un tema mucho más difícil de adquirir, desde entender la letra del doctor en la receta, ¿no? Entonces ahí tienen un reto muy importante y lo están haciendo muy bien. El problema es que, ¿de qué les sirve lograr una experiencia en la que los pacientes puedan hacer su cita en 3 minutos en lugar de estar esperando 25 en el centro de atención telefónica? Esa es una gran ventaja. Estás mejorando radicalmente la experiencia del cliente. Si al otro día, cuando vas a tomarte tu muestra de sangre, llegas en ayunas, te tienes que esperar hora y media, porque a todos los asistentes prácticamente les van a preguntar
lo mismo.
¿No? Entonces ahí tienes un ejemplo de un proceso que no está alineado y que aplicaron primero la tecnología para solucionar,
pero no revisaron el proceso.
Cuando a lo mejor, revisando el proceso, pues te das cuenta, oye, si yo pongo 4 o 5 cubículos adicionales, y una vez que hacen la cita en la plataforma del e-commerce, generas tu código QR, y con el QR te presentas y te dicen pasa al cubículo 15 y sales en 10 minutos. Eso es realmente entender la problemática, los dolores del cliente, ajustar el proceso y eventualmente aplicar la tecnología. Entonces, me parece que ese es un parámetro, un marco que podemos utilizar mucho hoy en día, en donde, nuevamente, el rey es el cliente, lo que buscamos es mejorar su experiencia con tecnología, pero hay que alinear procesos primero para lograrlo.
Fíjate, Carlos, ahorita me llevas a reflexionar algo en donde veo que ocurre con frecuencia, no sé qué tanto lo observas tú, que de repente, precisamente preocupados porque se habla mucho de que la tecnología hay que usarla y hay que... O sea, de repente pudiera ser que alguien, un empresario, simplemente invierta tecnología porque su compadre, su amigo, su colega compró un CRM y ahora yo también tengo que tener un CRM. O sea, como que se convierte en un tema de moda,
sí,
sin haber hecho esto que estás planteando de voltear a ver si tu cliente sigue igual, sigue siendo el mismo, y los procesos, ¿no? Y entonces sí, te llevan a inversiones, a desgaste de tiempo y dinero que no te lleva a ningún lugar, lo sí, has observado.
Sí, y no solamente es moda, Luis Gerardo, yo quizá me atrevería a utilizar pues un término un poco más fuerte, ¿no? Digamos, por muy dueño que seas de tu empresa, y evidentemente ya ni se diga el director general, pues no tienes derecho a desperdiciar recursos. Entonces me parece que es un tema de responsabilidad, dado una inversión importante que tengo que hacer el mejor análisis y estudio posible para verificar que esa inversión realmente va a beneficiar al cliente.
Y eventualmente a la empresa.
Claro. Es imposible para una empresa que ha beneficiado a su cliente que no se le regrese el boomerang. Es cuestión de tiempo. Pero si queremos realmente, pues por copiar, por acelerar, por obviar cosas, aplicar tecnología de entrada, me parece que sí es un error estratégico importante, ¿no?
Oye, Carlos, si aquí, digo, tú hablabas de al principio que la estrategia tiene que ser evolutiva.
Sí.
Y al final, una empresa como la que platicabas del caso, pues está aplicando tecnología y está mejorando. Pero luego esto se convierte en que pues los demás van a irremediablemente copiar lo que hiciste. Entonces, por lo mismo, de repente, como que se convierte en una carrera interminable, ¿no?
Sí.
Es decir, porque pues si tú lo haces bien, pues los demás irremediablemente te van a copiar, no sé.
Sí. Sí, estoy leyendo un libro muy recomendable. Es de Clayton Christensen, inolvidable profesor de Harvard, que es ¿Cómo vives el éxito en tu vida? Y hay un par de frases que en lo que yo del libro ya se me quedaron. Él dice, tú para manejar un coche tienes que ver hacia adelante. Si ves de manera permanente el espejo retrovisor, estás viendo demasiado a tu competencia. Y está bien, de repente hay que espejear, ¿no? Y si ves demasiado el espejo retrovisor, estás viendo demasiado tus estadísticas, tu historia. Entonces, hay que ver hacia adelante, y para mí, yo agregaría ese adelante diciendo que el cliente está adelante. El cliente está adelante de ti. Y en ese sentido, me parece que este proceso de ir entendiendo los momentos que tienes que ajustar tu estrategia comercial es un poco siguiendo al cliente, ¿no? De repente te puedes anticipar, evidentemente. Hay cosas que, conociendo muy bien, sobre todo en un entorno B2B, el negocio de tus clientes, te puedes adelantar a ofrecerles cosas que sabes que les van a beneficiar, porque ya conoces su modelo de negocio, ya lo conoces al cliente como tal. Pero ciertamente ese proceso de estar de manera permanente reinventando tu estrategia comercial tiene que ser viendo al cliente, de repente espejeando para ver qué está haciendo, no está la competencia, solo. No está solo. Pero evidentemente siempre viendo hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, oye, que te vayan a copiar, hombre, eso es inevitable. Ese debe ser el menor de tus problemas, de los elementos en los que te enfoques, porque pues, al final de cuentas, yo siempre he pensado que hay que mejorar respecto a nosotros mismos, no tanto respecto a la competencia. La competencia es cómo hago mejor o cómo fortalezco mi propuesta de valor en relación a la actual que tengo. Esa es nuestra competencia.
Quizás la competencia es el referente para asegurarte que estás diferenciado, ¿no?
Claro.
Es decir, si haces lo mismo que la competencia, pues la diferencia va a ser el precio.
Claro, claro.
Si lo observas con ese ojo, igual. Y aquí me lleva a algo que platicábamos también, Carlos, respecto a algo que tú manejas, que es un modelo conceptual de las 5 C's, entiendo, hasta lo recuerdo en una de las clases que me tocó tomar el padre contigo.
Sí.
Como un modelo de análisis para entender los diferentes aspectos que en la estrategia comercial es importante entender.
Sí, sí. En este análisis que te comentaba de siempre partir del cliente, la evolución de nuestra estrategia comercial, precisamente ese modelo de las 5 C's, toma en cuenta primero al cliente, ¿no? Entendiendo como cliente, clientes actuales, clientes potenciales, el mercado en general. Luego, la compañía. Y en ese sentido, todos conocemos el FODA, es aplicar nuestro FODA. O sea, ¿cómo estamos nosotros como compañía? ¿Cómo estamos respecto al periodo previo de planeación estratégica que tuvimos? Y luego está la competencia. Hay que ver qué es lo que están haciendo, cómo avanzaron o cómo los despegamos de ellos en el ciclo que está terminando. Luego, analizar a nuestros colaboradores. Y esos colaboradores no solamente son los que trabajan en nuestra compañía, sino aquellos que, por ejemplo, si tenemos distribuidores, si tenemos brokers, los mismos proveedores, representantes, todos ellos juegan como parte de tus colaboradores.
Que no todos son clientes consumidores finales.
Exacto.
Pero que finalmente influyen.
Exacto. Exactamente. Y finalmente, el tema del contexto, que lo hemos platicado recientemente, pues es uno de los elementos que más ha impactado, ¿no? Uno no se puede explicar el mundo actual desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de los negocios, sin una pandemia. Ese fue un gran contexto que creó un parteaguas. Una vez que tienes esas 5 C's analizadas, el modelo te debe de llevar ahora qué haces con esa información analizada. Y luego la siguiente fase te habla de dos partes. La primera parte le llamamos la conceptualización, lo que quieres ser, porque ahí ya detectaste cuáles son los diferentes segmentos de mercado, ahí tienes que escoger cuáles son tus segmentos target, ¿no? Y por otro lado, cuál es el posicionamiento o que quieres reforzar o nuevamente que quieres evolucionar, para luego pasar después de esa etapa a lo que vendría siendo ya el plan táctico comercial, en donde creo que la manera más fácil de entenderla pues es revisar tu estrategia de producto, revisar tu estrategia de canal, como tu estrategia de go-to-market, para decirlo de manera más general, tu estrategia de comunicación y finalmente tu estrategia de precios, ¿no? Nuevamente, todo eso siempre teniendo al cliente en el centro, ¿no? Pero es parte de un proceso, como te decía, repetitivo.
Fíjate, Carlos, ahorita que comentabas esta parte final que hablabas de la selección, y creo que No sé qué tanto te lo has topado, que es parte de la estrategia el poder elegir, renunciar a cosas.
Sí.
De repente, y puede suceder con la evolución de los clientes, que hay clientes a los cuales no te conviene atender o no debieras atender. Hablabas de la rentabilidad de los clientes también. Y que a veces nos cuesta mucho trabajo en las empresas elegir o los productos que vamos a comercializar o que hemos comercializado en el pasado porque nos ha ido bien, o a los clientes que atendimos, sí, y hemos atendido y que nos ha ido bien. ¿Qué te has encontrado en ese sentido? No sé qué tan problemático puede llegar a ser para una empresa que no sepa elegir, déjame decirlo así, no esté dispuesto a elegir.
No, no, es mi mamá me decía, la elección más importante de tu vida es con quién te vas a casar. Evidentemente es una analogía si hablamos con los clientes, pero se parece, ¿no? Y en ese sentido, la gran diferencia entre un matrimonio, por lo menos desde el punto de vista personal, los clientes, es que nosotros construimos relaciones temporales con los clientes. Sin embargo, en esa temporalidad, pues hay que tratar de lograr un ganar-ganar lo más contundente posible. De esa manera, la relación se hace más grande. Tú lo sabes, CompuSoluciones ha establecido relaciones de largo plazo bajo esa primicia. Tú ganas, yo gano. Si tú ganas y yo no gano, no me conviene. Si yo gano y tú no ganas, no te conviene. Yo ahí, a ver, respondiendo en concreto a tu pregunta, es muy difícil. Es muy difícil. Es uno de los grandes temas, porque se involucran también incluso los sentimientos, ¿no? Es que ¿cómo voy a dejar de venderle a este cliente que en su momento me hizo crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Se mezclan varias cosas. Pero yo te diría que hay dos elementos clave para hacerlo más fácil. No
quiere decir que sea...
O más bien, para hacerlo menos difícil. La primera, decisiones institucionales. Objetivas, ¿no?
Probablemente te tengas que ayudar en alguien, ¿no? O sea, que alguien más de opinión.
A ver, pero yo me ayudaría primero que nada con los indicadores adecuados, ¿no? Y te decía yo hace unos momentos, para mí la rentabilidad de los clientes es un indicador clave, objetivo, ¿no? ¿De qué me sirve poder decirle a mis amigos que Walmart es mi cliente más importante, que se lleva 40% de mi producción, si le gano, literal, cuando me va bien, 2%? O sea, no tengo nada en contra de Walmart, pero me parece que...
Al menos hay que replantear la estrategia con Walmart, ¿no?
En ese caso que estoy comentando, ¿no? Entonces, la objetividad, que se lleva mucho con la institucionalización de las compañías, es un elemento importante. Y la otra es la evolución de ese concepto que todavía veo en muchas empresas mexicanas, de el concepto de silos, de manejo por silos, a un manejo transversal. El señor de finanzas tiene que entender muy bien el mercado. El señor comercial tiene que entender muy bien las implicaciones financieras. Y así, digo, comenté quizá un par de antagonismos que vemos de manera frecuente, pero también está el de producción, está el de recursos humanos, está todas las áreas. Entonces, yo creo que una de las grandes responsabilidades de un líder actual que dirige una compañía, una organización, es hacerles ver a su equipo de trabajo directivo el negocio bajo una perspectiva generalista, no particular, ¿no? Porque si no, pues cada quien va a estar defendiendo
su jaloneo, ¿no? Al final de cuentas,
su parcela, ¿no?
Claro. Oye, Carlos, sí, bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero pensando en el tema de, digo, la tecnología, por un lado, ayuda o ha ayudado a las empresas y a los propios usuarios o consumidores o empresas a mejorar la experiencia, y se dan cuenta y ahora quieren experiencias similares. ¿Tú identificas algunos tipos de con tantas empresas que tú conoces, de tecnologías que hoy ayudan mucho más al tema de mejorar experiencia, al tema de cómo, pues, conseguir más clientes? ¿Qué cosa ves por ahí? ¿Qué?
Pues no creo que te vaya a decir nada nuevo, Luis Gerardo, pero cuando yo pienso de estas iniciativas tecnológicas, que quizá las pudiéramos resumir en data, inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual, realidad aumentada, entre otras, Internet de las cosas. Para mí, definitivamente, el elemento más importante por el que tenemos que empezar es con la data. Si no tienes data, creo que lo demás no pasa nada. Y creo que la data tiene un área de oportunidad gigante en la mayoría de las empresas. ¿Cuánta data generamos? Muchísima. ¿Cuánta data analizamos? Muy poca. Muy poca. Entonces, yo creo que hablando de tecnología, cualquier cosa que nos permita mejorar, y aquí sí voy a tratar de ser, incluso escucharme exagerado, mejorar radicalmente, tenemos que hacerlo, tenemos que implementarlo. La data va a facilitar lo demás, va a facilitar la inteligencia artificial, va a facilitar el machine learning, va a facilitar muchas cosas. La data, entonces, cualquier herramienta, prácticas, perfiles, yo creo que todas las empresas deben de tener ya, si no un científico de datos, un analista de datos que te permita realmente construir una estructura dentro de la organización que le reporte directamente al director general, no al director comercial, al director general de Business Intelligence, creo que será clave. Entonces, la data para mí es lo número uno por mucho.
Y de ahí se derivarán.
Y de ahí se derivan muchas cosas, ¿no?
Muy cierto.
Y nada, también yo creo que hay que llevar el tema de la tecnología a los consejos, y en ese sentido, que no se malinterprete de que los consejeros tenemos que saber muchísimo de tecnología. Hay que abrir al consejo a de repente traer cada 6 meses, una cosa así, a alguien que, por ejemplo, nos diga, oye, ¿y esto del metaverso cómo puede afectar
mi operación,
mi modelo de negocio? ¿Qué tan cerca está? ¿Qué tan lejos está? En fin, ¿no?
Muy bien. Carlos, para cerrar este podcast, de lo que hemos platicado, de lo que nos has platicado y expuesto aquí al auditorio, algo que como tip final o como consejo final que quieras recomendarle a nuestra audiencia, a los empresarios que hoy nos escuchan.
Me gustaría irme más a lo básico, Luis Gerardo. Los clientes evolucionan, okay. Los mercados también. Nosotros no podemos evaluar esos cambios a un ritmo menor de los que realmente ocurren. Yo creo que en ese sentido, nuevamente, una gran responsabilidad de liderazgo en las empresas es estar consciente de ello y alinear los recursos de la compañía para seguir muy pegaditos esas evoluciones, tendencias, nuevos requerimientos, nuevos dolores que pueden aparecer en nuestros clientes, y ajustar nuestra estrategia comercial. Hoy en día es difícil pensar que no se deba utilizar la tecnología para ello. Si es así, no olvidar: cliente primero, procesos después, tecnología al final. Y pues nada más.
Muchísimas gracias, Carlos. Realmente nos dejas, hombre, una reflexión, y además nos dejas tarea a la hora de entender y adaptarnos rápidamente a cómo cambian nuestros clientes y lo que está atrás de ellos.
Oye, es un placer, ¿eh? Qué gusto estar aquí contigo, platicar contigo y recordar muchas cosas que hemos vivido juntos, Luis Gerardo.
Muchas gracias, Carlos.
Que estés muy bien.
Igualmente.
Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio con más temas de tu interés. Encuéntranos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. Hasta la próxima.